La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da darle a usted la bienvenida a Metrópoli al Día. La información más importante de lo que se ha generado la jornada de este jueves, ya 28 de mayo de 2026, mayo que ya prácticamente se nos ha ido, lo tenemos para usted aquí esta tarde. Qué bueno que nos acompañe. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen? Descarta la policía vial realizar operativos para sancionar a los automovilistas que no cambiaron las placas en Jalisco. El plazo para el canje vence mañana viernes. Detallan restricciones viales en torno al Estadio Guadalajara durante los partidos del Mundial. Autoridades amplían el procesamiento de la fosa del rancho Los Rodríguez en Lagos de Moreno, donde fueron encontrados indicios de un posible crematorio clandestino. Proponen endurecer sanciones contra menores de edad responsables de asesinatos.
Los menores de edad están siendo reclutados en el crimen organizado porque saben que sus condenas son mínimas. Estamos hablando de menor de un año.
Muere pasajero del transporte público tras agresión armada en la colonia Chapalita. Reportan sismo de 4.7 en Puerto Vallarta. No se reportan afectaciones. Reconoce labor de rescatistas jaliscienses que auxiliaron a mineros de Sinaloa. Hoy le estamos saludando con mucho gusto desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, mi compañera Berenice Flores, quien está contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, esta tarde noche, es el responsable del control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Cuénteme, ¿cómo le va de calor? Platíqueme. Si es que el calor no lo sofoca y le permite hablar. Bueno, pues comencemos con lo que sucede en el país. En el reporte meteorológico, pronóstico de lluvias hoy para Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como para Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Jalisco, con temperatura cálida y probabilidad de lluvia aislada. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 18 grados, alcanzamos una máxima de 33. En este momento, el termómetro marca 32. Ha sido, sin duda alguna, una tarde soleada y calurosa. Y el sol se estará ocultando a las 7:28. Y por cierto, ya inició en nuestro país la temporada de huracanes y también la de tornados. Así lo alerta la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerda que es en mayo cuando se observa un aumento en la frecuencia de formación de tornados y de junio a agosto la actividad se vuelve más regular y en septiembre comienza a disminuir. José Francisco León, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que la época de tornados es un periodo en el que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas severas capaces de generar estos fenómenos. Indicó que las zonas más propensas a los tornados se concentran principalmente en el eje volcánico transversal que abarca la Ciudad de México y los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Sin embargo, los más intensos han ocurrido en el norte de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. La gente que ha experimentado un tornado dicen que es una de las cosas más, pues, terribles y terroríficas del mundo. ¿Tú alguna vez has experimentado algún tornado? No, yo tampoco, pero la gente que sí lo ha vivido, conozco dos, tres que me han comentado, inclusive gente que vive en los Estados Unidos, ¿no? Que se tienen que meter ahora sí que literal bajo tierra y que el aullar del tornado, el ruido cuando pasa y que ya sabe usted, a veces llega a derribar casas, árboles, a llevarse inclusive personas o animales, dicen que es una cosa realmente, pues ahora sí que de erizar la piel. En fin, vamos a hacer la pausa comercial. Espero tener información para usted no tan tornadesca, si me permite la expresión. Vamos al corte y ya regresamos. Vamos con información que sin duda alguna es importante, emitida por parte de la Policía Vial de Jalisco. Son dos temas particularmente. Hablemos del más cercano, en este caso que serían los operativos especiales para que no habrá, mejor dicho, que no habrá operativos especiales para sancionar a quienes no cambiaron placas. Y uno un poquito más lejano que tiene que ver con un dispositivo llamado Última Milla para cuando estén los partidos del Mundial. Ambos nos los explica por partes, por supuesto, mi compañero Edgar Flores Maciel, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, dos temas relevantes que, sin duda alguna, pues van a ser del interés de los automovilistas, específicamente ese de la última milla, ¿eh? Pero vamos por partes, porque mañana, recuerde usted, vence el día de plazos para que pueda ser quien pagó en 2025 su refrendo y paquetazo 3x1, el cambio de placas a las láminas nuevas. Le vamos a conocer a inicio de semana sobre esta rueda de prensa del Sistema Estatal Tributario, pero también le decíamos que la Policía Vial ya desde hace aproximadamente un mes había advertido que no iba a haber una cacería de brujas y que no iba a implementar operativos exclusivos para detectar o sancionar, en su caso, a quienes no hubieran hecho el cambio de placas y cuyas matrículas así lo requieran. Hoy en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad estuvo presente el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, a quien por supuesto que se le cuestionó qué iba a pasar a partir del 1 de junio con este tema de las sanciones. Sí, en teoría y términos legales, usted va a ser acreedor a una multa si no hizo el cambio de placas a tiempo, porque le dieron dos prórrogas que se vence, insisto, la segunda a partir de mañana, que ya estaremos dando cuenta, Meche, cómo están las recaudadoras mañana, que seguramente mucha gente va a dejar el tema para el último momento. Hoy Jorge Alberto Arispe dice, a ver, sí hay sanciones, pero él promete que no va a haber esta cacería de brujas. De inicio, descarta operativos especiales o incluso...
Edgar. Ah, caray, parece ser que se nos cortó la comunicación con Edgar. Te encargo, por favor, mi estimada Bere, a ver si podemos recuperar esta la llamada con mi compañero Edgar Flores Maciel, que comenzó efectivamente dándonos detalles de cómo se descarta por parte de la Policía Vial del Estado que vaya a haber operativos especiales para sancionar a quienes no cambiaron de placas, porque ya lo recordaba Edgar desde el inicio de su reporte que efectivamente ya mañana viernes se vence el plazo para pues aquellas personas que no hayan realizado el cambio de placas pues puedan ser sancionados. Pero sin embargo, el comisario de la corporación, Jorge Alberto Arispe, daba a conocer que aunque las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de junio, no habrá revisiones exclusivas o enfocadas, ¿no?, para detectar vehículos con matrículas antiguas, es decir, a ver, me salen a cazar a todos aquellos que no tengan las placas nuevas. No, dice que no, que el asunto no es así, que el asunto será únicamente si usted como conductor de su unidad, de su automóvil, es detenido porque comete alguna infracción o alguna falta administrativa y obviamente pues ahora sí, como se dice, es atrapado en la maroma y es detenido por alguno de los agentes viales, bueno, pues ahí al momento de revisar la documentación, que ya sabe usted es lo usual, pedirle particularmente su licencia de manejar y su tarjeta de circulación, pues obviamente ahí es donde se van a dar cuenta, si no es que lo hicieron desde antes, que no ha realizado el canje de placas y vendría la infracción. Pero no porque vaya a haber un operativo específico. Y en ese sentido, me parece que si hubiera alguna detención, vamos a suponer que usted trae placas, no ha cambiado las placas, y a usted lo detienen sin justificación, sin justificación, entonces ahí se tiene que usted que poner muy buzo, porque el agente vial tendrá que justificar que usted cometió una falta. De acuerdo a lo que estamos entendiendo, que dijo el comisario de la corporación. Edgar, estamos contigo nuevamente.
Sí, efectivamente, tal cual lo mencionas, Meche, debe haber un acto de molestia, como se dice en el argot policiaco, es decir, no podrían, en teoría, porque es la instrucción que dijo el comisario de la policía vial daría, de no salir a partir del 1 de junio y vámonos contra el que no trae la placa nueva de circulación. No, sí hay sanciones en términos legales, como le decía, pero pues prácticamente lo que decía hoy el comisario Arizpe es, pues va a ser de manera circunstancial. Si usted comete algún acto de molestia, para la policía vial podría ser pasarse un semáforo, estar en doble fila, dar vuelta prohibida, en fin, alguna infracción de las que ya sabemos, bueno, pues lo van a detener, y seguramente el tema de las placas pues va a ser un motivo para que lo sancionen porque ya lo detuvieron por algún otro hecho. Como ocurre, por ejemplo, si usted trae la licencia vencida, si no trae la póliza de seguro, va a ser así, por lo menos, escúcheme bien, por lo menos es lo que promete el titular de la policía vial. No hay operativos especiales, no hay retenes para estar detectando este no cambió y este sí cambió y vámonos, porque dijo, la instrucción es, y en palabras del propio comisario, no salir y luego a multar a las personas. Entonces, pues ya lo sabe, ojalá que aproveche o hubiera aprovechado usted estas dos prórrogas para hacer el cambio de láminas. Si hay dudas, pues déjeme decirle que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Son placas que usted sacó de 2018 hacia atrás, todas esas hay que cambiarlas. Tuvo que haber pagado su paquetazo antes del 31 de diciembre de 2025 para ser acreedor a cambio de placas de manera gratuita. Y si no, pues hay que pagar. Hay que pagar un precio base de 2.500 pesos. Y si sigue siendo omiso, pues la multa inicia, ojo, inicia en los 2.300, 2.600. Pero si ponemos sobre la mesa, Meche, que esto va a ser circunstancial y le van a detener o sancionar por no traer las placas por otro tema de algún acto de molestia, entonces súmele la multa por lo que le detuvieron. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se pasó un alto y entonces el agente de vial lo detiene, bueno, pues le van a hacer su multa por la pasada de alto, y si no cambió placas, además, por el cambio de placas, que ya estaremos hablando pues de casi 5 o 6 mil pesos. Entonces, hay que poner al corriente sí o sí, si no alcanzó, bueno, pues de cualquier manera tiene que hacerlo, sí o sí. Entonces, pues no hay operativos, pero sin duda alguna, si lo detienen y no cambió placas, va a ser usted acreedor a una sanción de este tipo. Pero hay otro tema importantísimo que se llama la última milla, y esto es de cara al Mundial 2026. Se llama la última milla porque son prácticamente los últimos ajustes en materia de operativos, principalmente viales, pero también de seguridad. De seguridad ya lo conocemos, una estrategia, el plan Kukulcán, que ya presentó incluso el propio García Harfuch cuando vino en su última visita aquí a Jalisco, y que va a ser de manera coordinada, pero en temas viales, hoy se van a conocer temas importantes y ponga usted atención porque de inicio va a haber un perímetro de resguardo de operativo de 3 kilómetros a la redonda en torno al Estadio Akron, al Estadio de las Chivas. Le voy a explicar. Esta mañana la Policía Vial, bueno, pues también le dio a conocer que activa ya este dispositivo, la última milla, en toda la zona del Bajío, es decir, Periférico Poniente y Avenida Vallarta, que son las principales avenidas que convergen con el Estadio de las Chivas. Y habrá efectivamente restricciones viales, como ya decía, en un perímetro de 3 kilómetros. Incluye ambas avenidas, el Periférico y la Avenida Vallarta. Esto se antoja para que pues ni se le ocurra pasar en los días de partido. Ojo, hablo únicamente cuando haya partidos en el Estadio de las Chivas. El operativo va a comenzar, imagínense usted, 7 horas antes de que inicie el partido y concluye 7 horas después de que termine el partido en el Estadio Guadalajara. Es decir, pues en términos llanos, Meche, prácticamente todo el día va a estar aplicado esto. De ahí que el gobernador decía, pues que mejor los alumnos migraran esos días a la virtualidad para favorecer la movilidad en la ciudad, y ahora se entiende por qué. Se van a habilitar autobuses, por ejemplo, o sea, la intención es que quien acude al estadio, quien tenga esa fortuna de poder ir al estadio a ver un partido de los 3 o 4 que va a haber aquí en Guadalajara, bueno, pues lo haga a través del transporte público. Primero anuncian que se fortalece el sistema de bimetroperiférico, que es el sistema de transporte público más cercano y que seguramente lo va a acercar más al estadio de Chivas, pero también se habilita un sistema o una estrategia conocida como Ride al Estadio, que consiste en que desde diferentes puntos, como lo son el Auditorio Telmex, Expo Guadalajara, van a haber camioncitos que lo van a llevar directamente al Estadio Akron, porque, pues déjeme decirle que no va a haber estacionamiento. Si usted quiere ir en su auto particular a ver un partido al Estadio de Chivas, va a ser imposible, no lo van a dejar entrar en su automóvil, va a haber restricciones. Y bueno, pues además de este reforzamiento en el transporte público de Mimacro, también se van a disponer bahías exclusivas para taxis y vehículos de plataforma, es decir, no van a poder recoger en donde les plazca en este perímetro de los 3 kilómetros de resguardo. Las fases de montaje, otro tema que va a haber restricción vial, que son el 28 de mayo al 10 de junio y del 28 de junio al 3 de julio, que es la fase de desmontaje, se contemplan cierres intermitentes. Las autoridades lo que piden es anticipar sus traslados y apostarle sí o sí al tema del transporte público. Por lo menos, quien circule por ejemplo, si usted trabaja por el periférico Poniente en Ciudad Judicial, bueno, seguramente va a encontrar un conflicto vial. Si usted trabaja para los diferentes parques industriales de la carretera Nogales, seguramente va a haber un conflicto vial. Va a tener usted que anticiparse mucho, seguramente va a haber un trafical por este resguardo de los 3 kilómetros. A esto se refiere, Meche, el operativo Última Milla, que son ya los ajustes en materia de vialidad de cara a esta justa deportiva que, sabe usted, inicia el próximo 11 de junio. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento.
Gracias. Y bueno, vayámonos ahora hasta la colonia Miramar. ¿O qué le parece si vamos también, pasamos por el Fortín, que tienen como atractivo que no tienen agua? ¿Verdad, Gustavo Cárdenas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buena tarde, Mercedes Altamirano. Bueno, pues vale de malas, al menos de alguna manera empáticos con estos cientos y miles, no son cientos, son miles de habitantes y comerciantes de estas dos colonias de Zapopan que efectivamente y lamentablemente están viviendo sin agua. Está viviendo sin agua una de las semanas más calurosas que se ha tenido en las últimas 3-4, porque volvió el calor a esta zona metropolitana y vuelve el aumento en el consumo de agua potable. Pero ¿qué crees? Nos vamos a ir en Fortín, primeramente, porque nos ha llegado que se acumulan los reportes por falta de agua en toda la zona metropolitana de Guadalajara y para muestra, el Fortín. Se denuncia que tienen un mes completo. Un día cae, tres no. Un día cae, cuatro no. Un día cae, una semana no cae agua. Así están a ratitos, por las tardes. Y córrele por la cubeta porque si no te quedas sin agua. Lamentablemente Cindy García nos hace el reporte porque se han estado quedando sin agua pese a los reportes acumulados que ya hicieron al CIAPA. Escuchemos.
Pues en la casa vivimos tres. Entonces, pues metemos lavadoras, no sé, 3-4 veces por semana. Pues cocinamos, nos bañamos, todos vamos al baño, entonces el agua pues se acaba rápido. Haz de cuenta que empezaron a meter reportes y los vecinos decían de que qué raro, pues nos dicen que no había reportado en esta zona, pero pues decían que no sean mentirosos, si en este coto ya van tres que reportan y enfrente de otro coto y otro coto, y los vecinos del coto de enfrente igual.
Y entonces, Mercedes Altamirano, como yo te lo dije al principio de este reporte, se están acumulando. Porque del Fortín nos vamos a Miramar. Parece esto una epidemia. Las colonias de la ciudad están padeciendo una escasez como pocas veces se ha visto. Y dijeron que ya no iban a quitar el agua. Esta vez escuchemos a Alexis Olver. Alexis es un jovencito, es un habitante de la colonia Miramar en Zapopan. ¿Qué denuncia? Ya cumplieron una semana. O están por cumplirla, lo vamos a escuchar. Sin el servicio del agua. ¿Qué crees? Los vecinos de la calle Puerto Tehuantepec están haciendo fila porque hay una llave que digamos viene directamente la tubería de la calle, no es una toma de una casa, sino que hay una llave en la calle, que esa tiene un hilito de agua de donde se están abasteciendo, porque lamentablemente se cumple una semana sin el servicio. Decenas de hogares y negocios que no tienen agua potable. Escuchemos.
En la colonia Miramar no tenemos agua desde el viernes pasado, y apenas ayer soltaron un poco de agua, nos llega a la llave que da directo a la calle, pero llega sin nada de presión y no se pueden llenar los tinacos, no nos podemos bañar, no podemos lavar los trastes, ni siquiera pues para las necesidades básicas, que es como para bajarle al baño o ese tipo de cosas. Entonces queremos saber pues hasta cuándo van a soltar bien el agua o cuándo va a volver a haber servicio aquí en la colonia Miramar, porque pues ya son varios días, casi casi ya va a ser una semana y pues sin nada de agua.
Pero ¿sabes qué? Si llega a estas colonias, Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, los recibos del cobro, eso sí llegan. Aún así, llegue aire a la tubería, los recibos traen para pagar. Y es de ti que no lo pagues, que empiece la deuda y empiezan los intereses y te metes en problemas con el CIAPA. Hay que decirle al CIAPA que está incumpliendo con el servicio de agua potable en las colonias de esta ciudad. Es el reporte que te tengo.
Lo cual es terrible, lo cual es lamentable, y lo que me parece peor es que efectivamente pues le están cobrando a la gente, ¿no?, por un servicio que no les llega. Eso yo no lo puedo entender, de verdad.
Y estoy seguro, Mercedes, que vamos a volver a levantar ese tapetito, vamos a volver a abrir esa llavecita del cajón, y estoy seguro que te van a empezar a llegar más reportes de colonias o cuadras o zonas que no tienen agua. Y yo insisto, esto nada más es para tocar la puerta del CIAPA y decirle, oigan, pues hay que cumplir con el servicio. Ya de por sí la crisis, ¿no? No le vayamos a sumar ahora, resulta que no tenemos agua en la ciudad, Mercedes.
Ay, con este calor que está haciendo, Gustavo.
Y con el calor, Mercedes, con el calor.
Sí, no, por si, como dicen por ahí, tras de que éramos tantos, parió la abuela, ¿no?
Sí, y peor porque parece ser que nos vamos a aventar otra semanita así, ¿eh?
Ah, es correcto. Es correcto, por eso mira, nosotros acá en bikini.
Sí, no, Acapulquito arriba de Notisistema y nos vemos.
Sí, acá nos vemos, tráete los cocos. Gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano, y esperemos esto pronto tenga una solución.
Sí, ojalá que así sea. Vamos a hacer la pausa, vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y estamos de vuelta con usted. Problemática que se ha puesto sobre la mesa de discusión desde hace tiempo es el hecho de que la delincuencia organizada utilice a menores de edad para delinquir, y confiados justamente en que son menores de edad, pues no reciben las mismas penas que una persona considerada pues ya mayor de edad conforme dictan las leyes en nuestro país. Para buscar revertir esto, no sé si inhibirlo inclusive, hay una propuesta para endurecer las sanciones contra los menores en los casos graves como homicidio y feminicidio. Mi compañero Marc Hernández nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, es una propuesta que lanza la diputada local del Partido Verde, Brenda Carrera, quien justamente pues busca, sobre todo, pues evitar o que haya un castigo, digámoslo así, para los menores de edad que en este caso pues cometan delitos graves como feminicidios, por ejemplo, asesinatos, y pues evitar principalmente que en este caso pues no cumplan penas, digamos, adecuadas, ¿no? Esto pues porque por la misma razón de ser menores pues reciben menor sanción, ¿no? Por esta razón es que menciona que presentará un exhorto para que el Congreso, así lo explicaba, para que pues impulse una reforma constitucional desde el Congreso de la Unión que incremente las sanciones contra menores de edad que cometan los delitos que ya les mencionaba, que plantean penas de hasta 18 años de prisión para menores responsables de homicidio y de entre 40 y 70 años en casos de feminicidio. Reitero, aun cuando los responsables no hayan alcanzado la mayoría de edad. Esto, parte de lo que menciona, es también relacionado al tema del reclutamiento por el crimen organizado. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este tema.
No podemos taparnos los ojos con una venda, porque esto que está pasando en Jalisco está pasando en todo México. Nuestros menores de edad están siendo reclutados en el crimen organizado porque saben que sus condenas son mínimas, porque yo te estoy hablando de 5 años, pero muchos no llevan una condena tan larga. Estamos hablando de menor de 1 año.
Ahí está lo que dijo la diputada local Brenda Carrera sobre ese tema, y parte de lo que mencionaba es, pues, involucrando el tema del reclutamiento del crimen organizado hacia los jóvenes, porque hay que ser claros, en el tema este famoso que ha surgido desde los últimos años de los famosos niños sicarios, que pues incluso se le cuestionaba esta situación a la misma legisladora si no sería revictimizante, ¿no? Porque hay que ser claros, las mismas condiciones de pobreza, de violencia en la que crecen pues muchos jóvenes, muchos niños, pues provocan que en este caso pues crezcan y se incorporen, digámoslo así, a los grupos del crimen organizado. Pero también hay que tomar en cuenta a aquellos que son forzados, más allá de que pues toman ofertas de forma voluntaria y demás, estas famosas ofertas que se mencionan, pues más allá de eso, son forzados a unirse al crimen organizado y que por esta razón pues se ven obligados a cometer delitos que pues no quieren y no deben de cometer, pero pues a final de cuentas son obligados bajo el supuesto de amenazas de muerte hacia ellos mismos o hacia la integridad de sus familias, ¿no? Por lo tanto, pues se ven obligados a esto. Y pues a final de cuentas la legisladora insistía en que se enfoca pues en este tema de tratar la situación y evitar que haya pues menores involucrados y que cometan crímenes de este tipo. Por lo tanto, menciona que se buscará el respaldo de todas las fracciones parlamentarias para pues respaldar esta propuesta, lo cual pues en teoría se le preguntaba si iba a ser un exhorto hacia el Congreso de la Unión. Ella mencionaba que sí, pero también la otra vía podría ser que el mismo Congreso del Estado presente esta iniciativa hacia el Congreso de la Unión y que allá se puede discutir. Habrá que esperar si tiene el respaldo o no de la mayoría aquí en el Congreso. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
El cual agradezco como siempre, Mark, y que tengas una muy buena noche.
Igualmente, seguimos al pendiente de lo que sucede aquí en el Congreso local.
Ok, perfecto. Estamos efectivamente pendientes, con micrófonos abiertos, Mark. Ahí me avisas.
Perfecto, aquí seguimos al pendiente avisando.
Ok, gracias. Y tengo un servicio social antes de irnos a la pausa comercial. Se solicitan 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arbizu. Repito, 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arbizu, internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente en el área de cardiopatía. Si usted requiere mayores informes, comuníquese por favor al 33-22-32-72-44. Lo repito, 33-22-32-72-44. Gracias de antemano en lo que nos pueda apoyar con este servicio social. Hacemos el corte.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y el doctor Mendoza hoy pone en esta mesa de reflexión el significado compartido como base de una cultura de confianza. Señor rector de la Universidad Panamericana, como siempre, sea usted bienvenido y lo escuchamos con atención. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte como cada semana. Fíjate que estos días he estado pensando mucho en algo que a veces uno no nota hasta que empieza a hacer falta. Esa sensación de sentirse parte de algo. Porque una cosa es estar en un lugar y otra muy distinta es sentir que uno realmente pertenece ahí. Y creo que eso nos pasa mucho más de lo que imaginamos. En el trabajo, en la universidad, incluso en las familias. A veces convivimos todos los días, trabajamos juntos, sacamos proyectos adelante, pero no necesariamente sentimos que estamos construyendo algo en común. Hace poco tuve la oportunidad de reflexionar sobre esto en una conferencia. Me quedé pensando en que las comunidades no se sostienen solamente por reglas, estructuras o por decisiones. A veces seguimos estando presentes físicamente en un lugar, pero emocionalmente lejos de ese lugar. Poco a poco dejamos de hablar desde el nosotros y empezamos a hablar desde el ellos. Ellos deciden, ellos hacen, ellos quieren. En muchas ocasiones refiriéndose en una empresa, por ejemplo, a los altos mandos. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera lo hacemos con mala intención, pero las palabras van moldeando la forma en que entendemos la realidad. Cuando una comunidad empieza a verse como algo ajeno o algo que pertenece a otros, también empieza a debilitarse el sentido de corresponsabilidad y compromiso. Uno deja de sentirse parte del proyecto común y empieza solamente a reaccionar a lo que otros hacen. Y si somos honestos, creo que eso es algo que pasa mucho en nuestra época. Vivimos donde es muy fácil convertirse en un espectador de todo, como si alguien más fuera siempre el responsable de construir comunidad, de cuidar instituciones o de generar confianza. Pues ninguna comunidad humana puede sostenerse así. Una universidad o una empresa no se construyen solamente desde una rectoría o desde un grupo directivo. Se construyen en cómo nos saludamos, en cómo escuchamos a alguien que piensa distinto, en cómo acompañamos a quien está pasando un momento difícil, también muchas veces en cómo corregimos y en cómo resolvemos desacuerdos, incluso cómo muchas veces enfrentamos y buscamos esos diálogos entre nosotros. Y esto me parece importante, Mercedes, porque a veces creemos que la cultura depende solamente de grandes proyectos o grandes decisiones. Pero muchas veces la cultura se construye desde la base, en pequeños gestos cotidianos que repetimos todos los días, casi sin darnos cuenta. Uno percibe muy rápido cuando pertenece a una comunidad y cuando solamente uno ocupa un espacio en una comunidad. Todos hemos vivido ambas experiencias, lugares donde uno siente plena confianza para hablar con libertad, donde incluso el desacuerdo se vive con respeto. Y también lugares donde uno se siente distante, donde hay tensión permanente y donde muchas veces parece que todos tienen que cuidarse las espaldas. La diferencia está en el significado compartido que las personas han construido juntas. Por eso creo que necesitamos recuperar el nosotros, pero no como un eslogan bonito ni como una frase institucional. El nosotros verdadero nace desde la congruencia, cuando las personas sienten que son escuchadas, cuando las decisiones reflejan respeto, cuando existe una preocupación genuina por la dignidad de cada persona y cuando incluso en los momentos difíciles se mantiene el sentido humano. La confianza es algo muy delicado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Tarda muchísimo tiempo en construirse, pero se puede romper en segundos. Por eso vale la pena cuidarla diariamente. Me impresiona pensar que muchas veces entendemos el liderazgo solamente como aquella capacidad de dirigir, decidir, de resolver problemas. Y quizá una de las tareas más profundas de cualquier líder es ayudar a construir significado compartido, ayudar a que las personas recuerden por qué hacen lo que hacen, incluso a que se ilusionen hacer lo que hacen. Y, por supuesto, ayudar a que no se pierda nunca el sentido humano detrás de nuestras responsabilidades diarias. Porque cuando el sentido desaparece, todo se desgasta y llega esa sensación de indiferencia, de desconexión, de pensar que todo me da igual. Y creo que eso es algo que necesitamos cuidar mucho en esta sociedad. Necesitamos volver a sentir que nuestras palabras construyen un ambiente, que nuestras actitudes tienen un impacto en otros y que todos tenemos responsabilidad en el tipo de comunidad que estamos formando. Al final, Mercedes, una universidad y en realidad cualquier comunidad humana se fortalece cuando dejamos de preguntarnos solamente qué harán ellos y empezamos a preguntarnos qué podemos construir nosotros. Porque quizás ahí justamente es donde vuelve a aparecer la confianza que construye y que es siempre la base de cualquier comunidad, grupo, institución, etcétera. Pues con esto cierro mi reflexión, Mercedes. No soy antes agradecer, como siempre, este espacio. Hasta la siguiente semana.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
¿Qué le parece si hablamos ahora de las reformas, en este caso de la que se hizo en o las modificaciones que se le hicieron a la reforma judicial? Cuéntanos un poco, Arturo, porque, híjole, yo de repente ya ando que entre la reforma sobre la nulidad de intervención extranjera, que, bueno, tú más bien, deshazme ahí la maraña, por favor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya por lo pronto, la Cámara de Diputados ha clausurado el periodo extraordinario de sesiones que fue convocado para la revisión, la discusión y la aprobación de cuatro iniciativas, dos de la presidenta Sheinbaum, dos del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Las primeras, dos de ellas son constitucionales, las otras dos no, eran solamente reformas o modificaciones a leyes reglamentarias. Bueno, el hecho es que la primera que pusieron a discusión fue la reforma judicial, perdón, la reforma a la reforma judicial, a esa que se aprobó en el 2024, y que muchas veces los dijimos, la habían hecho con la parte más baja de la pierna. Entonces, la discusión se alargó, primero porque en lo general lo aprobaron después de abrir la sesión, trabajar durante 8 horas, la aprobaron en lo general. Con eso se aprobaba que la elección judicial que se iba a llevar a cabo en el 27 se lleva a cabo en el 28, y pues bueno, era, digamos, lo más importante. Algunos otros puntos que tenían que ver con magistrados, la elección, cómo iba a ser esta elección judicial que va a ser en el 28, cómo se iba a llevar a cabo, si ahí iba a haber tómbola, si había o tenían que presentar examen de oposición los aspirantes, en fin, toda esta situación, pues, todos estos detalles se aprobaron en lo general, pero faltaba la aprobación en lo particular. Bueno, se llevaron 15 horas, porque comenzaron a trabajar a las 9:30 de la mañana de ayer y terminaron ya pasada la medianoche, 12:30 más o menos. Entonces, el problema es que le hicieron una modificación para permitir la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se alarguen hasta el 28, y todavía de que van a estar en el 28, es decir, un año más, que de por sí ya les habían permitido quedarse en el 24, en la elección del 24, se alargaran un poco más hasta el 28, y después participen otra vez en el 28, participen de la elección judicial, o sea, para que se alarguen otro periodo. Esto no le gustó a muchos morenistas, incluido Alfonso Ramírez Cuellar.
¿Qué es lo que están proponiendo con esta reserva? Lo que están proponiendo es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2 y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6 que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Yo, compañeras y compañeros, quisiera pedirle a mi coordinador, a mis amigos, a todos ustedes, que por decoro de la República, por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo, por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra presidenta de la República, yo les pido con toda honestidad que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional, que no hagamos el ridículo nacional, porque esta es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución.
Y pues bueno, no le hicieron caso y de todas maneras aprobaron y van a poder reelegirse los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y las otras 2 te las guardo para el siguiente reporte, porque también en el Senado están ya sesionando. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos al rato, Arturo García Caudillo.
Salí, vale.
Y efectivamente, porque hay que dar paso en este momento al noticiero Notisistema de las 7.